Les tengo que confesar algo. Muchos de ustedes ya lo saben, pero hay muchos de ustedes que tal vez no sepan esto de mí o no se hayan dado cuenta, pero la verdad es que soy muy bajista. Todavía soy muy bajista. Este mercado todavía tiene bastante recorrido a la baja y ahorita es el momento donde todo el mundo se está preguntando, ¿pero por qué? Ya se debería estar acabando esto. Hace un año me prometieron que iba a haber un invierno de cripto, iba a durar solo un año. ¿Qué me dices del mercado tradicional? Está pompeando. ¿Por qué no puede subir? Justamente de esto quiero platicar con ustedes porque en verdad quiero reforzar un poco cómo veo el mercado hacia adelante. Y lo voy a simplificar primero y después voy a explicar una razón por otra, una tras otra, de por qué llego a esta conclusión. ¿Soy bajista? Sí. ¿A largo plazo? ¿Qué es largo plazo? Para mí, yo soy bajista por el próximo año que sigue o dos. ¿Ok? Entonces, antes de eso, antes de que yo vea entre un año o dos, un periodo de, ok, ya entiendo cómo vamos a salir económicamente de esto, manitas arriba y solamente si agarro un rebote espectacular, etcétera, fácil de ver, etcétera, me voy a meter con cantidades muy pequeñas de dinero. Fuera de eso, no voy a tocar absolutamente nada en los mercados. Y hay muchas razones por qué. Hay muchas cosas cambiando, hay muchas cosas que están pasando en la economía. Vamos a empezar una por una. Aquí tengo siete. La primera es el Fed. El Fed y el gobierno de Estados Unidos están peleándose contra la inflación, y lo tengo que decir entre comillas porque no hay de otra. Entonces, cuando el Fed y Estados Unidos están peleando contra la inflación, ¿qué pasa? Generan política restrictiva, eso quiere decir intereses altos, y también frenan la compra de bonos y empiezan a liquidar su balanza. Cuando esto pasa, hay muchas consecuencias negativas. Número uno, todas las compañías que pueden pedir prestado que operan en márgenes pequeños van a desaparecer. Y esto, para esto falta bastante. Uno de los mejores ejemplos es Carvana. Se los he dicho un millón de veces. Hasta que Carvana no declare bancarrota, no estamos ni cerca del fondo, señores. ¿Por qué? Porque ya van a empezar a dejar de ayudar a estas compañías con más préstamos y financiación, porque esa financiación es costosa. Y ahora, de acuerdo al futuro a corto, mediano plazo, no van a tener un boom para arriba grande, de acuerdo a su tío Salo, por lo que los fondos grandes no van a rescatar estas empresas, se van a ir al completamente carajo. ¿Ok? Eso es lo que pasa. También no hay inflación de bienes como propiedades, etcétera, porque cuando tienes una política restrictiva, los intereses suben. Eso quiere decir que mucha gente ya no le alcanza para comprar casa. Si no les alcanzaba antes, ahora menos, porque los precios en una hipoteca ahora en Estados Unidos están muy altos y a la gente nada más no le alcanza para comprar la misma casa que querían hace un año, aunque el precio sea el mismo. Los intereses literalmente lo hacen mucho, mucho más caro de lo que te imaginarías. ¿Ok? El siguiente factor es la aceleración económica y el boom que tuvo la economía. El mejor ejemplo que les puedo dar es empresas como Zoom, empresas como Amazon, empresas grandes que en la pandemia tuvieron un megaboom, van a tener que no llegar a esos megabooms otra vez por un rato. ¿Por qué? Porque en ese megaboom, recuerden, la gente no pagaba hipotecas, la gente no pagaba rentas, la gente no pagaba por sus pagos del coche y la gente no tenía que pagar sus tarjetas de crédito o podía no pagar sus tarjetas de crédito. Y todo esto pasó por un año, además de que les dimos dinero gratis. Así fue como creamos una demanda absolutamente estúpidamente alta y estas compañías pues se beneficiaron, sobre todo las compañías que no van a crecer ya nunca más y que probablemente vayan a desaparecer o morfearse, alguien los vaya a comprar como parte de su operación en algo más chico. Me estoy refiriendo a Zoom, Peloton, etcétera. Esas empresas que tuvieron un boom en la pandemia y van para abajo. Y esto también afecta a los coches. Por ejemplo, en los coches, las casas, la gente compró porque teníamos esta situación donde el dinero estaba regalado por tanto tiempo. Todos estos activos, ya sea un coche, una casa, etcétera. Y ahora hay de dos cosas. Una, o te alcanza y no lo vas a vender porque sería pendejo que vas a comprar ahorita con los intereses así de caros, ¿no? Ya sea un coche, una casa. Dos, no te alcanza y lo tienes que vender y nunca más vas a poder comprar algo más, lo que te pone en una situación loca. Pero eso es un clima a futuro a la baja, simplemente por lo que estamos diciendo. Tres, la reestructura económica mundial. No importa lo que digan, ya nos dijo nuestro tío Klaus Schwab de que están, la economía se está globalizando y qué queremos proponer, que queremos proponer en los ojos de todos que vean el futuro como una blocalización. Eso quiere decir que van a haber bloques que existan en la economía. Hasta que esto no acabe de pasar, la reestructuración mundial de la economía, no voy a meter dinero. Y esto es un punto que mucha gente está dejando así como de, no, güey, eso no existe. Eso es una teoría de conspiración, brother. Pero no es. No es. China COVID-0 nos está demostrando que a China poco a poco se está despegando de nuestra importación a China de dólares. Bueno, nuestra exportación de aquí a China de dólares. ¿A qué me refiero con la reestructuración del mundo? Simple. Sabemos que en esta guerra que tenemos entre Ucrania y Rusia, claramente nadie más, hay bandos. Y hay un bando que está del lado de Estados Unidos, que es el de las sanciones a estos lugares, y hay el otro bando que está trabajando con ellos full, haciendo que Rusia le esté yendo mejor que nunca, etc. Estos bandos van a dejar de hacer comercio entre uno y el otro. No sé cuándo, no sé cuánto, no sé exactamente a qué detalle, ni ustedes saben, ni nadie de nosotros mortales sabemos todavía. Tenemos que esperar a ver las consecuencias de todo esto, a ver cómo se desenvuelve. ¿Cuándo va a ser un buen punto para empezar a ver de, ok, aquí puede que empecemos a ver qué está pasando? ¿Han escuchado que Rusia, China, etcétera, están creando una moneda digital con una canasta de materiales preciosos, de otros tipos de materias primas y aparte también de monedas de ese tipo de territorios? Esta moneda todavía no sale, todavía no la han anunciado, todavía no nos han dicho nada. Claramente lo que esté pasando, esta de globalización, todavía no termina lo que tiene que terminar. Otra prueba esta de globalización es el hecho de que Estados Unidos esté invirtiendo tanto en crear microchips en su país y que se esté deslindando tanto de Taiwán. ¿Por qué? ¿Por qué lo harían? ¿Qué sabe Estados Unidos que nosotros no? No te voy a decir, claramente es algo que tienes que críticamente pensar tú y darte una idea. Pero esta reestructuración económica causa problemas. ¿Por qué? Porque digamos que en verdad, digamos, no, igual estoy loco, pero digamos que en verdad China se voltea y dice Estados Unidos, ya lo siento, güey, ya no quiero lidiar contigo, no quiero venderte nada, no quiero tener nada contigo. Y además todas las empresas que no sean, que sean gringas, no pueden tener una base en China. ¿Qué pasaría con empresas como Tesla, por ejemplo, que tiene una operación bastante importante en China? ¿Qué pasaría? Se los quitan, Tesla tendría pérdidas y además a futuro no podría crecer al mismo paso porque pues no puede crecer con ese bloque. ¿Okay? Lo que limitaría el mercado de Tesla en las bases y fundamentos en la que todos invertimos en. Eso querría decir que tenemos que reestructurar nuestra inversión en Tesla y nuestra manera de verlo, teniendo en cuenta que hay un mercado que ya no participaría, que es gigantesco. Y este es un mercado obvio. No sabemos qué pasa en Rusia, no sabemos qué pasa en India, no sabemos qué pasa en todos estos aliados del BRICS. ¿Okay? Entonces, por ende, Tesla no puede tocar esos mismos altos históricos y no va a empezar un pump a lo loco cuando sabemos perfectamente que no va a poder ni siquiera vender igual que el año pasado, basado en su mismo plan de ventas. No nuevos productos, etcétera. Obviamente, Tesla tiene gran futuro. Solamente estoy diciendo, este es un ejemplo de cómo una reestructuración económica global puede absolutamente destruir todo. Porque por eso mismo estamos destruyendo el mercado, para poder revalorizar todo. Otro indicador muy grande que se viene una recesión todavía adelante y no está aquí. Enfrente de nosotros son todos los despidos de las tecnológicas grandes. Cuando Facebook, cuando Google, cuando Amazon, cuando todas las compañías que hacen trillones de dólares, fácil, ¿no? A través del internet, etcétera, están despidiendo una gran parte de su fuerza de trabajo, te están dando la pauta de qué es lo que viene para adelante. Puede que tu changarrito todavía no haya despedido a nadie, puede que un negocio mediano, pero los negocios grandes son los que mueven al mundo. Los negocios grandes son los que tienen la habilidad y la capacidad de poder absorber toda la información que el mercado les da con sus ventas y compras alrededor de todo el mundo y pueden tener mejores opiniones que nosotros porque están literalmente en el corazón, en la sangre de la economía. Así que los despidos masivos de tecnología son un gran indicador hacia adelante. Y de nuevo, todavía no llegamos a lo más grande de esto todavía, porque falta bastante. Tenemos que destruir este mercado laboral. Otro, la venta de propiedades alentándose. Hemos visto esto, tiene que ver con el Fed, pero también al mismo tiempo tenemos que darnos cuenta que los mercados no están bajando tanto y que probablemente no van a bajar tanto. Que vivimos en un nuevo mundo con intereses altos. A futuro lo discutiremos después. Simplemente basado en lo que está haciendo el dólar por el dólar, no importa cómo lo veamos. Entonces, ¿Qué estamos viendo con el sector de las casas? Hemos visto una o sea, se está alentando rico y además de alentándose, hay lugares donde las casas ya están bajando en Estados Unidos agresivamente. De nuevo, la economía de Estados Unidos está muy segmentada, fragmentada en diferentes lugares. No puedes tomar el promedio de ventas en Estados Unidos y decir, esto aplica en todos lados, porque Los Ángeles, Miami, Austin, etcétera, están pum, pum, pum para arriba. No importa estos intereses, no importa esto. Hay gente con mucho dinero que quiere ir a estos lugares y que lo van a seguir comprando. Pero al mismo tiempo, toda la gente que ya compró una casa, que quería una casa en los últimos 2 años, se la compró. Porque, ¿por qué no? Estuvo muy barato. Si lo pueden ver para atrás, podrán entender por qué no lo compraron. Y los que no lo compraron, pues no podían o no tienen dinero. Y si no tienes dinero, vas a tener menos. Entonces, eso quiere decir que te va a ir peor. Los fondos van a venir a comprar todas las demás casas y van a crear una crisis de vivienda oficial. Por eso voy a invertir en vivienda muy grande en lo que sigue de esto. Otra cosa que estamos viendo es también la tasa de desempleo y lo que están pidiendo de beneficios. Estamos viendo que están incrementándose la pedida de beneficios a 215 mil esta vez, pero no es lo suficiente para mover la aguja todavía. Falta bastante. Y eso es un indicador que nos dice que para que el desempleo en verdad pegue, faltan meses, y no un año. ¿Ok? Y a fin de cuentas, la más grande de todas, que la OTAN, que Estados Unidos, todos los países aliados nuestros han abiertamente dicho que van a gastar el doble de presupuesto, no Estados Unidos, en guerra. Cuando en verdad todos creemos que la guerra de Ucrania y Rusia se está acabando y nos hablan de promesas de paz, pero sabemos que se están gastando mucho más en su militar. Esto quiere decir que el conflicto bueno o lo que estén preparándose para todavía no llega. Porque si empiezas a doblar tu presupuesto de guerra, cuando la guerra empieza, pues ya perdiste. Pero si empiezas a doblar tu presupuesto de guerra, sabiendo que la guerra va a durar un rato, te va a ir bien. Así que todas estas cosas son algo que me dice que el mercado no va a subir por un rato. Y una cosa final que le quiero decir a todos. En el 2008, cuando se cayó el mercado con todo, la teoría monetaria moderna fue implementada con todo. La teoría monetaria moderna se refiere a una economía que no tiene miedo a imprimir dinero, que no tiene miedo a deuda y que pueden resolver todo con la deuda. Eso fue lo que implementaron fuertemente desde ese entonces hasta ahora. Creo que hemos llegado al final de la teoría de la puta madre. Teoría moderna monetaria. ¡Wow! No sé por qué se me está yendo el avión. Discúlpeme. Creo que hemos llegado al final de ella y ahora estamos escuchando una reestructuración económica alrededor del mundo. ¿Cómo se va a ver esta? Es lo que no sabemos. Hasta que no tengamos una respuesta final de todos lados del mundo, no vamos a saber qué exactamente es donde estamos metidos ahorita. Entonces, ¿qué tipo de nueva teoría monetaria o propuesta monetaria van a inyectar a nuestro mundo? No sé, no tengo idea. Eso sería jugarle al verga. Pero te puedo decir también que estamos viendo que ya están probando las CBDCs, las monedas estables, el dólar digital, el euro digital, todo esto enfrente de nuestra cara. Por lo que sabemos y nos está indicando que viene un cambio grande. Todas estas cosas combinadas me dan a entender de que no hay manera alguna de que el mercado pueda subir por un rato. Pero aún peor, nos están indicando que viene una recesión y que todo el mundo la está ignorando por alguna razón. No sé por qué, porque creen, están... Pues no sé, tal vez creyeron en el mercado donde nunca baja y así. Pero les quiero decir, tengan cuidado, chequen para adelante, busquen las respuestas a las preguntas grandes de aquí y probablemente ahí es donde nos enteremos para dónde va este tren.